Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes.
Lourdes, buen día.
Ciro, Manuel, buenos días, esta es la información. En las elecciones del domingo la gente nos mandó el mensaje que estaban con la coalición de Morena o estaban con Va por México. Las otras opciones en todos los estados se hicieron chiquitas, quedándose en 3 puntos, aseguró por la mañana el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que la sociedad quiere que los partidos se pongan de acuerdo y construyan.
Cuidaremos la Constitución en lo que resta de esta legislatura. Y esto lo que acredita es que Acción Nacional escuchó a la sociedad que nos pedía no dejen modificar, no dejen cambiar nuestra Constitución. Tenemos que seguir haciendo que la coalición sirva a las y los mexicanos. En las pasadas elecciones, el proyecto estaba en 2 opciones. Y las otras opciones en todos los estados se hicieron chiquitas, ¿eh? Y por eso el mensaje que manda la sociedad con su voto, el mensaje que nos manda la gente, es pónganse de acuerdo, construyan, o estaban ahí con la coalición de Morena o estuvieron con la coalición nuestra.
Hoy los transportistas darán su respuesta formal a la propuesta de ayer del gobierno de la ciudad de aumentar 1 peso la tarifa al transporte concesionado en la Ciudad de México a partir del miércoles de la siguiente semana. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 78 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues ojo, Estados Unidos está anunciando, la administración del presidente Biden, que la próxima semana las autoridades de salud, la FDA, el CDC, van a considerar autorizar y recomendar vacunas para niños menores de 5 años. Ya para niños menores de 5 años, la administración de Biden ya está preparada para lanzar un esfuerzo integral a nivel nacional para garantizar que los padres puedan vacunar a sus hijos más pequeños de manera pues fácil, de manera rápida. Esperan que los pediatras y otros proveedores ofrezcan citas a partir de la semana ya del 20 de junio, comiencen a preparar citas o agendarlas. Estamos comprometidos, dice la Casa Blanca, llegar a todas las familias donde se encuentren. Estamos trabajando para garantizar que los padres tengan los datos que necesitan para tomar decisiones informadas para sus hijos, para quienes tengan dudas. Y bueno, pues vacunar a los niños más pequeños en Estados Unidos sería un hito histórico, dice la Casa Blanca, en la lucha contra la nación y contra el virus. Y aquí todavía no podemos vacunar a los menores de 14 años. Porque no es que nos falte evidencia médica ahora, sino pues es que no.
¿Quién dijo? Recuérdame, Lourdes, recuérdame tú que tienes buena memoria. Y si no, ahí Jaime Anchustegui. ¿Quién dijo? Creo que fue un ecologista.
Ah, caray.
El que dijo, yo a mis nietos no los vacunaba. ¿Quién dijo? Sí, a ver, pongan música de suspenso.
Un antropólogo, más bien.
Un ecologista.
No.
Uno de estos ultras del veganismo. ¿Fue Djokovic?
Fue Claudio X. González.
¿No fue Djokovic?
No.
Sí. ¿Uno de ellos? Porque ¿quién dijo? ¿A mis nietos no los vacuno?
Alguien de extrema derecha, necesariamente, Ciro. ¿No? Un conservador radical. ¿No? Pues no se me ocurre alguien más.
Un antivacunas.
Digo, Gatell es antivacunas, pero ese es un funcionario, se no cuenta.
No me acuerdo quién lo dijo. Yo a mis nietos, ¿te acordarás?
El secretario de salud.
¿De qué país?
De México.
Ah, de Uganda, ¿será?
Justo, Ciro.
No fue del secretario de salud de un país que ha vacunado. ¿A cuántos millones, Sofía? ¿A cuántos millones de personas se han vacunado en este país? No puede decir que él a sus nietos no los vacuna.
No, sí lo dijo.
Sí.
Sí, sí lo dijo, ¿no?
Secretario
Alcocer. Los hijos del señor secretario, según te he dicho, pues usted, señor. Todos mis hijos.
¿Estás segura?
¿No? Sí, estoy segura, si no. Lo dijo en una comparecencia.
Bueno, menos mal que no dijo ni a mis hijos ni a mis nietos. La dejó nada más en nietos.
Viva la familia. Vamos a pausa.
El doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Eso lo dijo a finales del año pasado.
Sí, correcto.
En algún momento, a finales del año pasado, para ganar una de esas discusiones en Palacio Nacional de que no había que vacunarlos. Volvemos. 8:09, el presidente Morena, Mario Delgado, anunció, explicó aquí el lunes que hablamos con él, que el mañana, pasado mañana, el domingo, va a tener lugar en Toluca un gran evento de Morena.
En el mero centro de Toluca, Ciro, ahí, digamos, en el corazón choricero, como ya han llamado muchas veces, una convocatoria precisamente pues para que vayan, por lo que entendemos, pues no solamente la dirigencia nacional del partido Morena. Es un evento que se ha estado convocando como unidad y movilización para que siga la transformación. A las 11 de la mañana del día domingo 12, en la explanada del Teatro Moreno en Toluca, donde estén todos diputados, estén senadores, está la dirigencia, y un evento del que se habló mucho en campaña, un intento para poder tener en el mismo templete a Adán Augusto López, a Claudio Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, cosa que no se pudo lograr por diversas razones. Aquí estarían ellos, gobernadores, por supuesto en funciones, y gobernadores electos, ¿no? Una gran reunión de la familia de Morena, rumbo al 23, dicen, pero pues realmente creo que va todo rumbo al 24.
Invitados todos, Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Gusto en saludarla, Citlali, buenos días.
Hola, Ciro Manuel, buen día.
Citlali, todo.
Gracias a ti, al auditorio.
Llamado a todos los morenistas del país.
Sí, pues si no a todos los morenistas del país, que son muchos, la realidad es que el espacio nos quedaría chiquito. Sí, de manera simbólica a todos los referentes, a todos los representantes populares. Y para el arranque de lo que viene, estamos en un buen momento en Morena. Después del 2018 ha sido público que ha habido ahí momentos complicados al interior, pero es el mejor momento que vive Morena después del 2018. Y queremos mantener ese ritmo y esa inercia para todas las tareas pendientes, tanto internas como las electorales, hacia el 23 y el 24.
Es un mítin, no es una marcha, es un mítin. Reunirse ahí en el Jardín Morelos, fuera del Teatro Morelos, en Toluca.
Amplia, ¿no?
Es un mítin.
Sí, es un mítin, es una concentración. La idea es dar un mensaje de unidad, dar un mensaje de las rutas hacia adelante. El seguir con la organización territorial, el agradecer también el apoyo que hubo de todo el partido en esas elecciones, y fundamentalmente es un mensaje, un mitin, una concentración ahí en Toluca.
¿Un mensaje del presidente del partido, de Mario Delgado?
Sí, así es. Pues seguramente hablarán más compañeros y compañeras, se está terminando de afinar el programa. Pero fundamentalmente el mensaje, por supuesto, de Mario.
De Mario Delgado. ¿No se ha definido quiénes serán los otros oradores?
No, todavía no.
Domingo a las 11 en Toluca.
En Toluca, sí es. Y bueno, es evidente que hay elecciones el próximo año en el Estado de México y es uno de los bastiones en los que seguramente Morena estará ganando, y de los dos que le queda al PRI, pues serán los que estarán en elección en el próximo año.
Marco Silva,
buen día. Hola, Citlali, muy buenos días, Ciro. Marco Silva te saluda. Excelente, o digamos, oportunidad buena para presentar a los aspirantes a la candidatura de Morena al Estado de México. Estará ahí Higinio, estará Delfina, estará Horacio Duarte. ¿Eso se confirma, Citlali?
Bueno, obviamente hay varios aspirantes hacia la gubernatura, y creemos que uno de los éxitos de esta elección es que, a pesar de las diferencias que pudieran existir, o los sentimientos naturales cuando al final solo se define un candidato o candidata, caminar en unidad es lo que fortalece mucho a Morena, y sin duda ahí estarán estos compañeros que mencionas y otros referentes del Estado de México, porque creo que hay claridad, fundamentalmente Horacio Duarte, Delfina, Higinio, son compañeros orgánicos del movimiento, llevan un rato caminando con Morena y ellos entienden que hay un método en la encuesta, y quien sea que gane tocará cerrar filas para concentrarnos en lo importante, que es justamente acabar ya con el bastión priista y recuperar un triunfo que además nos fue robado en el 2017.
Y en esta lógica, ¿veremos ahí a Adán Augusto, veremos ahí al canciller Marcelo, veremos a la jefa de gobierno, Citlali?
Pues probablemente sí, estamos invitando a todos, a gobernadores, senadores, diputados federales.
¿Y les han respondido? ¿Tienen sus confirmaciones? ¿Saben si van a estar ahí?
Yo creo que sí, sin duda es un momento importante, de mucha unidad. Fundamentalmente es el equipo de la presidencia del partido que está al pendiente de las confirmaciones, pero estoy muy segura de que la gran mayoría estará ahí, porque además tanto Claudia como Adán, como Marcelo, han estado acompañando las tareas de partido en sus tiempos libres, o por lo menos los domingos, han acompañado las campañas y son también parte importante de este triunfo, sin duda, que tuvimos.
En una de esas llega, en una de esas llega hasta Ricardo Monreal.
Pues también fui invitado, por supuesto, sí. Seguramente también llegará, también fui invitado, bueno. Los senadores, algunos ya han confirmado, seguramente él también estará llegando.
Pues grandes crónicas vendrán de ese evento, seguramente, seguramente va a ser un evento muy concurrido por la convocatoria, como la han hecho, por el momento, una semana después de las elecciones, y es probable... Lo veremos, que ahí estén los, no solo las figuras de Morena en el Estado de México, está un buen número de gobernadores, los ya en funciones, okay, y los cuatro que ganaron el domingo, y quizá aparezcan también Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López. Además, va a ser, seguramente va a ser un buen evento, pero lo seguro es que habrá muy buenas crónicas de eso, Marco.
Sí, definitivamente. Todos juntos y en un espacio relativamente cerrado, Citlali, así que...
Relativamente cerrado, ¿no?
Bueno, sí, relativamente, digamos, al final es la explanada del Teatro Morelos.
Sí, pero sí, también 5,000, 6,000 personas, tampoco.
Concentrados en un lugar, diría. Y Citlali, pues ahora sí apuntar el micrófono hacia todas partes, así que ya nos vemos el domingo.
Pues sí, sin duda va a ser un evento importante, interesante, y va a ser el arranque de lo que viene, entonces ya estaremos comentando qué pasa.
Bueno, suerte, gracias por la información, Citlali. Gracias, Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Buen día.
Al contrario, buen día, un gusto saludarte.
Gracias.
Gracias.
Buen día. Va a estar bueno, ¿no?
Muy bueno. Unidad y movilización para que siga la transformación, el título, y además... Viene un
bueno...
lo que llama la atención es dónde se hace, Ciro.
En el corazón político de lo que alguna vez fue conocido como el Grupo Atlacomulco.
Así es, exactamente, ¿no?
Que llegó dos veces a la presidencia de la República. Y con el nacionalista Adolfo López Mateos.
Envuelto en nomenclatura priista.
Y con el neoliberal Enrique Peña Nieto. Sí.
Ayer que circulaba por esa zona, Ciro, es muy curioso cómo el Paseo Toyocan, nada más por agregarle una perla más o una cuenta más al collar, repleto de espectaculares de Movimiento Ciudadano.
¿Y por qué de Movimiento Ciudadano?
Pues para que veas, ayer te decía, ¿no? Juan Cepeda, que...
Digo, ah, de Juan.
Sí, sí, hay que... No, no, en realidad no están personalizados. Hablan de el cambio, Movimiento Ciudadano, Estado de México. Pero para mí que... Digo, es lo que se va preparando para la fiesta del próximo año. Y ahí está, un poco para confirmar mi versión, el evento del próximo domingo, ¿no? Y en el corazón, insisto, del priismo. En medio de la nomenclatura priista más químicamente pura de todo el país.
Muy deslavada, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Muy
sí,
deslavada
sí.
Desde el primero de diciembre del 2018.
Sí,
desde
sí,
que
sí.
Asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, el prismo mexiquense más bien.
Pero
se fue guardando.
Si fuera un ratón, ese es su hoyo, lo que le queda, ¿no?
Si fuera un ratón, ese es su hoyo.
Sí que va a estar buena. Domingo 11 de la mañana.
¿Tú crees que inviten al gobernador del Mazo?
Yo creo que va a estar ocupado en otras cosas. Ocupado.
¿Al gobernador Murat?
Pues él está viendo supuestamente lo de Ágata, ¿no? Hoy se volvió a enlazar, así que...
Sí, pero sí. Una de esas él sí va, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
El Mazo no va seguro.
Sí.
Pero don Murat seguro. Cuando si lo invitan, dice, ahí estoy.
Y voy a decir, ¿cuál? ¿Quiénes son esos periodistas vendidos, chayoteros, que dicen que perdí por 35 puntos? Gané por 35 puntos. Así que, Adán Augusto, Claudia, Marcelo, háganme un huequito. Quiero ser precandidato. Son capaces, ¿eh?
Ya ves que con eso de las corcholatas, ¿no? Entre son que capaces. Minimizas el tema con las corcholatas y luego les pides que ya se vayan en campaña, y ahora en campaña de una vez, aviéntense dos años, pero si van a dejar seguir en sus cargos, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, nada más no abusen. Nada más no abusen, que es el mensaje que les mandó el presidente el lunes, ¿no? Nada más no abusen.
Como dijo, trabajen.
Trabajen 16 o 20 horas.
Duerman 5 y si les.
Y si se hagan campaña poquito.
Y échenle ganas los días de semana, ¿no? En sus días de descanso.
Más adelante presentamos algo que.
Yo creo que sí van a ir.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Y los tres, de ahí creo que también quedará muy patente ya la exclusión formal de Ricardo Monreal.
Si te hablaba, por ejemplo, de los espectaculares en el Paseo Toyocan, en Texcoco hay un montón de bardas pintadas de que avisando que mañana habrá un meeting justamente de Higinio Martínez en Texcoco.
Sí, se adelantó de domingo a sábado.
Pero está calentando motores, ¿sabes? O sea,
va a llegar.
Empieza calentito. En Texcoco, termina en Toluca, suena precioso.
Sí, señor.
Bueno, vámonos a pausa.
Y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55-51-66-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, Gregorio Martínez, Fórmula Monterrey. ¿Cómo amanece la gran zona metropolitana Monterrey con la crisis del agua? Buen día, Gregorio.
Muy buenos días, Ciro. Muy buenos días, Manuel. Pues estamos acá en la ciudad de Monterrey. Estamos en la ciudad de Monterrey con una crisis que ha venido escalando. Hemos pasado, Ciro, y hemos pasado de la crisis a la emergencia. Un problema que pues la autoridad no lo anticipó, no lo gestionó, no lo mitigó a tiempo. Este tema de la sequía en Nuevo León, como ustedes saben, se venía advirtiendo ciertamente desde hace poco más de un año. Sí, estaba otro gobernador en la silla, pero pues ahora es responsabilidad de Samuel García y de su equipo, aunque Samuel esté mencionando que a él no le toca y que es la Conagua la que lo determina, esté haciendo berrinches ahí en las conferencias de prensa y respondiendo a los reclamos que le llegan en sus redes sociales y peleándose con todo el mundo. Ciro, esa no es la forma de resolver una problemática que aqueja a millones de habitantes de esta zona metropolitana de Monterrey. Se están haciendo, pues ahora, esfuerzos, claro, a contrarreloj, en la exploración de pozos someros y pozos profundos, el bombardeo de nubes, pero todo esto no es suficiente. ¿Qué tenemos ahorita como medida drástica? Pues que están garantizando, entre comillas, el abasto de agua potable de 4 a 10 de la mañana. O sea, el plan que habían hecho semanas anteriores de cortarnos el agua un día a la semana, simple y sencillamente no funcionó. Entonces, lo que están haciendo ahorita es que están cortando el agua 18 horas al día. Nada más que esta medida pues no aplica para todos igual. Hay sectores privilegiados que no es porque tengan más dinero, es porque tienen agua. Y es ahí en donde el agua no la corta ni un minuto del día.
¿Pero cómo hacen para que eso ocurra, Gregorio?
Pues fíjate, es que la red de abastecimiento, como en cualquier gran ciudad, es muy compleja. O sea, tenemos lógicamente plantas potabilizadoras, hay tanques de almacenamiento, hay ductos que cruzan por toda la ciudad y hay partes altas y partes bajas en la ciudad. Entonces, no es de que le oprimas a un botón, Ciro, y deje de salir el agua en la ciudad o que le des vuelta una manivela. O sea, esta situación es de que realmente se tiene que programar con mucha cuestión técnica y tecnológica el abastecimiento. Entonces, cuando tratas de restringirlo, pues es solamente para un sector específico, ¿no? Entonces, eso de que hay agua de 4 a 10 de la mañana realmente no se está cumpliendo, aunque el director de Agua y Drenaje, con quien platicamos aquí en Radio Fórmula Monterrey, sí, hace unos días, decía, no, es que ya está el 98% resuelto, implementándose. Pues mira, vemos las colonias, Ciro, te da tristeza ver a la gente pues acudir a abastecerse de agua a un río, a un arroyo cercano, les están mandando pipas, el agua está llegando turbia, está llegando el agua contaminada a los sectores que están atendiendo con esta situación de emergencia, Ciro.
¿Y entonces, Gregorio?
Entonces, bueno, pues tenemos a los santos puestos de cabeza, porque también una de las declaraciones, creo, desatinadas que hemos escuchado en las últimas semanas, es que hay que rezar para que llueva. Le están apostando a un huracán como si la actividad ciclónica dependiera de las plegarias, ¿sí? Entonces, claro, queremos que llueva, pero pues tiene que ser lluvia que llegue específicamente a donde se llenan las presas. Ahorita las presas las dejaron secar, la presa Rodrigo Gómez La Boca, que está en el municipio de San Santiago, la presa Cerro Prieto, el Linares. O sea, son presas que realmente ya se secaron. Tenemos el Cuchillo, que está en China, Nuevo León, pero tenemos nomás un ducto que es el que traslada el agua hacia la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, ahorita este plan que están instrumentando, pues sí te ayuda. La demanda que tiene la zona metropolitana de Monterrey es de 16 mil litros por segundo. Y lo que dice Agua y Drenaje es que tienen capacidad para surtir 12 mil o 13 mil litros por segundo. Entonces, hay un déficit por ahí, que es el que tienen que cubrir con este plan. Tenemos un plan hídrico, pero es de muy largo plazo. Sí. Ya anunciaron el segundo ducto. Exacto. Segundo ducto para traer agua del Cuchillo. Bueno, nomás que va a tardar años. Está la presa Libertad, que hizo el gobernador, que ahorita está en problemas legales, Jaime Eliodoro N., ¿no? Esa presa Libertad, pues no la terminó él, ¿no? La tiene que terminar este gobierno, y se supone que son los recursos federales que se van a canalizar a terminar la presa Libertad. Y hay un plan, Ciro, que lo proyectó, imagínate, don Alfonso Martínez Domínguez, hace cerca de 40 años, de traer agua del río Pánuco a Nuevo León. Y ese plan estuvo a punto de concretarse hace más de 10 años en el sexenio de Rodrigo Medina. No más que pues la ambición de un puñado de políticos echó por tierra ese proyecto tan importante que pudo haber sido parte de la solución, Ciro.
Bueno, Miriam, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gregorio, buenos días.
Hola. ¿Cómo estás?
Gregorio, esto es por el agua, digamos, de las presas, no hay en las tuberías, no llega el agua a los domicilios, pero hay un reporte también de la escasez del agua ya, del agua embotellada, hay restricciones, se reportaban ayer en redes sociales, en la compra en tiendas de autoservicio, de conveniencia. ¿Cómo está esta crisis? Porque me parece que ya hay una especie de pánico en la zona metropolitana. Claro.
Por supuesto, parecido a lo que sucede cuando se anticipa una contingencia climatológica, ¿no? La compra de pánico, cuando tuvimos la pandemia, que se vaciaron ahí los anaqueles del papel de baño. Pues ahorita pasa algo similar con el tema del agua embotellada. Claro, es por sectores, es muy costoso estarte surtiendo todo el tiempo de agua embotellada, no solamente para el consumo humano, sino para cubrir algunas otras necesidades. Entonces sí, ciertamente hay algo de escasez. Yo no te diría que estuviéramos a un nivel así muy alarmante de falta de agua, pero sí podemos ubicar algunas tiendas de conveniencia o algunos autoservicios que en estos momentos, pues claro, pues, digo, se vacían los anaqueles ahí del agua. Sobre todo por este tema relacionado con los cortes que se están programando. Sobre todo los primeros días, pues la gente tiende a volcarse a abastecerse. Que lo mismo sucede con el consumo, el registro que tiene Agua y Drenaje, el agua de la llave, vamos, pues claro, hay un incremento en la demanda, la gente guarda el agua por las mañanas. Un tema también adicional es que como medida instalaron reductores en residencias que gastan más de 70 metros cúbicos por mes. Pues sí, nomás que son residencias que tienen cisternas o que ya tienen, que ya están bien preparadas para la crisis, ¿no? Entonces, pues eso no va a funcionar.
Oye, qué desastre, Gregorio.
Estamos en una complicación. Dicen que para septiembre, Ciro, podríamos entonces contar con agua las 24 horas del día. Van empateando un poquito el bote, ¿verdad? Van aplazando los tiempos para poder decirnos cuándo se va a solucionar. Porque, insisto, le siguen apostando a la actividad ciclónica, que tengamos lluvias. Hay pronósticos alentadores ahora para este verano. Esperemos, porque realmente la temporada de lluvias, si es que se da bien, es hasta septiembre.
Oye, y veíamos hace unos minutos en el programa lo mal que le está yendo al gobernador en sus redes sociales, en las redes sociales.
Claro, pues ese,
sobre todo después
ese
de las virtual, declaraciones, ¿no? Del que fue el martes.
Cuando
fue el
martes. No es culpa exactamente, mía. Sí.
No me mienten, no me prensa... menten la madre a mí.
Claro, porque literalmente, pues ya sabrás, el recordatorio del 10 de mayo, ¿verdad? Está a todo lo que da. Y pues él no está acostumbrado a eso, Ciro. O sea, él es alguien que pues ha navegado en las redes sociales y se fija mucho y está posteando y posteando videos y contestando en las redes. A ver, deja el teléfono. Deja el teléfono. Ahorita hay temas mucho más apremiantes, como es ahorita la crisis de agua. Pero como la crisis de agua, Ciro, tenemos la crisis de seguridad con un incremento de la estadística delictiva. Uy. Venimos todavía, tenemos atorado el tema de Ebany, que no lo han resuelto, que también le impacta, por supuesto, al gobierno estatal, aunque es un tema de la fiscalía. Tenemos la crisis de movilidad, tenemos la crisis de contaminación y del medio ambiente. Entonces, pues son grandes temas que si atendiera un poquito de cada uno de ellos, podría la cosa ser diferente, Ciro.
Bueno, pues te agradecemos mucho, Gregorio. Suerte allá.
Ciro, qué gusto saludarlos.
Suerte, porque va para largo esto.
Va para largo, ya hay que meternos a bañar temprano antes de que corten el agua.
Pues córrele, compañero. Gracias, Gregorio.
Buen un día. Abrazo, que estén abrazo, muy bien y muy gracias, buenos días para todos.
Buen día.
Hay un cartón muy bueno.
Coincide con lo que nos decía Federico Arreola García.
Sí, absolutamente. Un cartón que por ahí te mandé, sino a tu celular. Hueles a León, al nuevo Nuevo no, León. No. Saludos a todos, saludos. A queridos amigos allá en Nuevo
saludos,
León.
Saludos,
y Gregorio Martínez lo puede escuchar de 1 a 3.30 en las frecuencias de Grupo Fórmula allá, justamente en Nuevo León. Pues, por supuesto, en toda esta... Yo no sé si es una crisis social, Ciro, pero ya quizá no falte mucho. Decíamos al inicio de la semana que el fin de semana
no, ¿eh?
Se presentó un jaloneo siempre por estas cosas muy mexicanas de la desesperación de una pipa que quería pasar con agua y que no, que querían que para la comunidad se dieron de jaloneos. Creo que es un asunto de desesperación y de momento yo creo que no será una crisis social, pero hay una preocupación permanente, ¿no? De la gente, de los amigos, de los conocidos en Nuevo León. Dicen, no, pues sí, estamos por supuesto preocupados, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Estados Unidos? Pues algunos que pueden. Otros se pueden venir para la Ciudad de México, otros pueden ir para otros lugares, pero el problema de la falta de agua no se va a resolver el fin de semana que empieza hoy. ¿Sí?
Y es Monterrey. No. Es,
y además la,
es
Monterrey. Y toda la inversión que están haciendo en la compra de agua, compra de pipas, cuando las consiguen. Y, por ejemplo, nos estaba diciendo que una persona de Nuevo León, un garrafón de 19 litros sale en 100 pesos. ¿No?
Bueno. Ahora. Vamos a pausa.
Y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-51-66-3404. Y hay que voltear, Ciro, porque también ya levantó la mano el caso de Sonora, ¿eh? Ya también Sonora dice, aquí no tenemos ninguna crisis, pero tenemos un problema, empieza a haber escasez en alguna ciudad. Ensenada, también tiene un problema ya también de escasez de agua, no Tijuana, pero sí Ensenada. Y Ciudad de México, pues ya como que se vacunó. Ayer hizo finalmente un acuerdo, le va a pagar una buena cantidad de dinero al gobierno de Michoacán para que venga el agua del Cutzamala. Es decir, sí es un problema, por lo menos que está en la mesa de los gobernadores de varios estados del país. Pausa.
8.35, volvemos.
8.39 por la mañana, esta es la información. La moratoria constitucional que anunciaron los partidos de oposición no es nada nuevo. Se han dedicado a bloquear todo y no han propuesto nada. Mucho ayuda al que no estorba, pero no quieren cambiar, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que esto no le ayuda al bloque opositor porque las cosas ya cambiaron y el pueblo es el que manda. En las elecciones del domingo, la gente nos mandó el mensaje que estaban con la coalición de Morena o estaban con Va por México. Las otras opciones en todos los estados se hicieron chiquitas, quedándose en 3 puntos, aseguró por la mañana el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que la sociedad quiere que los partidos se...
Cuidaremos la Constitución en lo que resta de esta legislatura. Y esto lo que acredita es que Acción Nacional escuchó a la sociedad que nos pedía no dejen modificar, no dejen cambiar nuestra Constitución. Tenemos que seguir haciendo que la coalición sirva a las y los mexicanos. En las pasadas elecciones, el proyecto estaba en 2 opciones. Y las otras opciones en todos los estados se hicieron chiquitas, ¿eh? Y por eso el mensaje que manda la sociedad con su voto, el mensaje que nos manda la gente, es pónganse de acuerdo, construyan, o estaban ahí con la coalición de Morena o estuvieron con la coalición nuestra.
Probablemente sí veremos a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y seguramente también llegará Ricardo Monreal porque también fue invitado al mitin de Morena el domingo en Toluca, aseguró por la mañana Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Dijo que este evento será el arranque de lo que viene y afirmó que Morena está en su mejor momento desde 2018. Hoy los transportistas darán su respuesta formal a la propuesta de ayer del gobierno de la ciudad de aumentar un peso a la tarifa al transporte concesionado en la Ciudad de México a partir del miércoles de la siguiente semana. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 82 centavos.
¿A qué hora darán respuesta los transportistas?
A las 9:30, si me parece que es la convocatoria que hizo. Ahora te paso exactamente el horario. La hicieron ayer. Tenemos ya, por supuesto, el avance. Evidentemente, pues, no les gusta, es insuficiente el peso. Ellos querían mucho más que un peso. Es 8:45 de la mañana. Está convocada, seguramente será a las 9, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, para escuchar los detalles. Les retiran además el bono de la gasolina, que se había estado dando hasta el mes de abril. que si tampoco les alcanzaba, pues les estaba ayudando por lo menos para trabajar una semana limpia, ¿no? Sin tener que pagar gasolina. En fin, pues vamos a ver cuál es la... Pues qué es lo que pueden decir además. Si no nos sirve, no nos... vamos a cobrar lo que nos dé la gana, pues tampoco. Creo que tampoco se puede, ¿no?
No tienen mayor margen.
Creo que poco.
Cambio de tema.
Bueno, presentó en una semana interesante allá en el estado de Yucatán el gobernador Mauricio Vila un proyecto, Ciro, un proyecto, ahora sí que de un... Es un transporte eléctrico, ahora te voy a decir, tiene un nombre, te voy a decir cómo se llama. Este transporte eléctrico se llama IETRAM. IETRAM, que por cierto corre, presentaron un video, a ver si lo podemos ir viendo este video, de este sistema, que es un camión eléctrico en calles de una ciudad, pues muy cercana a la frontera, es en Francia, muy cercana a la frontera con España. Ese sistema se presentó, que es un sistema que aquí en México, pues no, todavía no está vivo. Es un camioncito eléctrico, Ciro. Uh-huh. Es un camión eléctrico, es un sistema bastante moderno. Así que la intención es que conecte la ciudad de Mérida con el Tren Maya, ¿no? Con las estaciones del Tren Maya. En fin, la verdad es que es un sistema muy padre. Lo estuvimos ayer buscando incluso por estas ciudades que allá en Francia lo utilizan. Lo presenta como proyecto...
Eléctrico, completamente eléctrico.
Completamente eléctrico, y lo presenta el gobernador Mauricio Vila. Y pues nos puede platicar detalles, cuánto tiempo, dónde se ensamblaría, en fin, etcétera. ¿Cuándo estaría listo, gobernador? Buen día.
Buen día, Mauricio. Gobernador, buen día.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Y sí, miren, tuvimos esta semana el evento Smart City Expo Latam, que es el evento más importante de ciudades inteligentes que se hace en Latinoamérica. Y el día de ayer, como ustedes bien dicen, presentamos este nuevo sistema de transporte que es el IETRAM. El IETRAM es un vehículo que tiene todos los beneficios de un tranvía, pero tiene la flexibilidad de un autobús. Como bien decían ustedes, es 100% eléctrico, y vamos a estar comunicando los municipios de Canacín y Humán con la ciudad de Mérida en una ruta que va a tener más de 100 kilómetros, va a estar uniendo 137 colonias, y también va a ser el vehículo que va a dar el servicio para llegar a las estaciones del Tren Maya. Ustedes recordarán, Ciro, que se decidió que el Tren Maya no entrara a la ciudad de Mérida, entonces sí. Tiene una parada en Humán y tiene otra parada en Tella, pues que son las antesalas de Mérida, y este sería el servicio de transporte público que estamos trabajando para poder dar servicio a las estaciones del Tren Maya.
¿A qué distancia del centro de Mérida estarían estas dos estaciones del Tren Maya? ¿O van a estar?
Pues, mira, tú sabes que en Mérida tenemos un anillo periférico que es lo que delimita la ciudad. Más o menos cada una de estas estaciones estará entre 7 y 14 kilómetros de distancia. Obviamente este sistema de transporte pues tendría carriles confinados para poder dar un servicio muy rápido, pero para nosotros es muy bueno, ¿no? Porque además pues de colaborar con este proyecto del presidente, también estamos resolviendo una necesidad muy grande de transporte público, porque tanto Canacín como Humán son los principales emisores de personas todos los días para trabajar en la ciudad de Mérida. Y bueno, como ustedes vieron, pues es un transporte que se está utilizando en Europa, se está utilizando en algunos lugares del Medio Oriente, va a ser la primera en toda Latinoamérica de este tipo y la primera ruta eléctrica en el sur sureste del país.
¿Cuántas unidades compraron, gobernador?
Mira, este es un proyecto que presentamos, nos va a llevar 18 meses hacer las obras de infraestructura, no es solamente comprar las unidades, hay que hacer una serie de obras de infraestructura, de paraderos, de infraestructura eléctrica, los carriles confinados, concreto hidráulico en algunas partes, y estamos estimando que sean entre 25 y 30 de estas unidades, que de acuerdo a los flujos que tenemos de pasajeros nos darían perfectamente para poder tener la demanda.
25 o 30 unidades que estarían comenzando a funcionar a finales del próximo año.
Efectivamente, la idea es empezar a arrancar en el último trimestre del año 2023, ahorita pues vamos a empezar con todos los procesos administrativos y posteriormente con la obra.
Ahora, dice el gobernador que es un asunto también para que se trabaje con el gobierno federal. ¿Ahí cómo sería, digamos, la inversión?
Mira, te platico. Es un acuerdo que tenemos con Banobras, ¿no? Mm. El gobierno del estado va a estar poniendo el 60%, un porcentaje más o menos de otro 23% va a estar poniendo el gobierno federal, y la última parte, un 16-17%, lo va a estar poniendo la iniciativa privada. Entonces, es una inversión entre gobierno federal, gobierno estatal y la iniciativa privada.
Bueno, finales del próximo año, entonces, estaría todas las adaptaciones, infraestructura, las estaciones,
así es,
para que esté funcionando a plenitud este proyecto. ¿Cómo lo van a llamar? La unidad se llama Yetram. ¿Cómo se va a llamar el proyecto?
Mira, nosotros en Yucatán estamos haciendo un nuevo sistema de transporte público, sí, que se llama el Vaivén, que tiene pues una serie de características que también tiene
el Vaivén.
El Vaivén, y en ese sentido se va a llamar
Vaivén. Vaivén.
Vaivén, y por supuesto esta va a ser la ruta del Yetram, ¿no? Yetram, pues viene de innovación, de eficiencia, y el tram de tranvía, ¿no?
Yetram con N. Bueno, ¿seguro para finales del próximo año, gobernador?
Pues vamos a hacer todo lo que sea necesario para que así sea.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauricio, por la información.
Al contrario, sí, un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Muy buenos días.
Buen día, gobernador.
Qué gusto, ¿no? Transporte limpio, moderno, va a dar servicio, no solo para el proyecto del Tren Maya, sino pues sería el inicio, puede ser el inicio de una verdadera modernización del transporte público en el país. Y el, pues no el compromiso, por lo pronto el anuncio del gobernador de Yucatán de que a finales del próximo año, con entre 25 y 30 de estos camiones.
Sí, camiones.
Porque son camiones.
Sí, sí, sí.
Son tranvías, son camiones. Sí. Aunque como les gusta a ustedes decir unidades, unidades del transporte público. En mis épocas les decíamos camiones, pues sí, pero ahora son
unidades de transporte,
unidades
público,
del transporte público, 25-30 para finales del próximo año, dijo el gobernador, 18 meses, pues eso nos lleva a finales noviembre, de diciembre del 2023, enero del 24, si quieres, por ahí. Lo veremos, porque hay otras obras que nada más no, Marco.
Nada más no.
Ayer estuviste...
No sea negativo, compañero.
Ayer estuviste otra vez...
En el tramo 3...
En la más maldita de todas las obras.
Todas las obras
el malditas. Tren México-Toluca, que se iba a inaugurar a mediados del 2018.
Por estos,
hace 4 años.
Por estas fechas, justamente.
Hace 4 años.
Sí, 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 en el verano del 2018 estaba programado. Se arrancaron con una serie de preinauguraciones, por decirlo de alguna forma, cuando terminaron los túneles de 4 kilómetros que cruzan el Monte de las Cruces, justo en la frontera entre el Estado y la Ciudad de México. Banderas, desplegaron banderas de México, hubo casi un cóctel. Aplausos. Salía por ahí un obrero por una de las ventanitas.
Crónica
de la perforadora.
De Marco Silva,
bueno, no, era una fiesta eso. Y al día de hoy, ese túnel está prácticamente terminado. Pero en cuanto sales, el tren se cae. Porque resulta que encontramos justo un tramo saliendo del túnel y antes de entrar formalmente al viaducto elevado que ya corre paralelamente a la autopista México-Toluca, que cruza las casetas, después se incorpora hacia Santa Fe, en fin, un tramo, Ciro, de 1 kilómetro, 1 kilómetro 200, que está dejado de la mano de Dios. Y cuando me refiero a dejado de la mano de Dios...
¿Qué significa?
Es no solamente... Es decir, están las columnas y están los soportes para las traves, pero no hay traves, es decir... Estas partes elevadas por donde tiene que correr el tren no existen. Pero no solamente eso, no hay un solo trabajador, no hay una sola herramienta, no hay una sola máquina, no hay un solo vigilante. Ayer me pude meter hasta la caseta que tienen, sin tocar, abrí la puerta, me metí, vi los escritorios, vi las colchonetas. Y no hay nada, Ciro.
Esa obra no va a estar terminada en este gobierno.
No, porque además esta aspiración que tenían de vamos a abrirla de manera parcial hasta la estación Santa Fe, que está a un lado del centro comercial, en este vaso regulador que se va a convertir en una estación, pues la verdad es que ni siquiera esa aspiración parcial puede ser cumplida, dado que saliendo del túnel hay un tramo que no existe y en el que no están trabajando. De verdad, no se ve absolutamente nada.
¿Pero de qué es ese tramo?
¿Perdón?
¿Ese tramo de quién es?
Ese tramo, buena pregunta, es del gobierno de la Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya no tiene ahí nada que hacer. Incluso ya hubo varias transferencias de dinero este año y no está trabajando la Secretaría de Obras y Servicios en esa parte.
O sea, entras al túnel todavía por territorio Estado de México y sales ya en Ciudad de México.
Y sales, pero para asomarte al borde. O sea, es así como, ¿qué hubo y dónde quedó el tren? No, no, pues no hay tren.
No, pues viene a toda velocidad. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, entonces...
Toma precaución.
90 kilómetros por
pero
hora.
Pero yo insisto, dentro de los indicadores pie-tierra que tengo, Ciro, es los trabajadores en el lugar... Subiendo, bajando, los andamios, las máquinas para soldar, los que están dándole retoques a esas partes de las traves, sean de concreto o sean de metal. En fin, movimiento, para decirlo en una sola palabra. El día de ayer, nada. Llegué, me metí, salí, caminé por una zona que además se supone que está confinada. No hubo nadie ni siquiera que me dijera, oiga, señor, ¿usted qué está haciendo aquí? Ni siquiera eso.
¿Usted es el que va a construir lo que falta del tren? Falta
preguntar. Ya llegó el del tren.
Buenos días, soy el contratista, ¿no? Pero ya te presentaré las imágenes, ¿no? Y de verdad es que...
¿Las vamos a ver hoy?
Sí.
¿Hoy en la noche?
Sí, claro, ¿no? No hay nada. Y también fuimos a Sinacantepec, que es, digamos, de donde arranca el tren, donde tiene su base, donde tiene sus...
Estación esa sí que está terminada hace 4 años.
Y ahí está.
Pero
absolutamente no puede salir abandonada,
el tren porque
claro,
¿dónde llega el tren?
Claro, ¿no? Pero ya está todo, es decir, las líneas, los señalamientos, la catenaria, que es la línea...
Y por están
la...
los trenes.
Ahí están, ¿no? Algunos de los cuales se van a mover a este otro tren fallido, que es el suburbano que irá alguna vez al Felipe Ángeles. Se los tomaron prestados con ganas de no regresárselos, pero ahí tampoco hay vía. Como sea,
regresando... ¿Y por qué también fallido?
Va súper lento, Ciro. Lo tienen que entregar alrededor de... dentro de... 13 meses, 14 meses. Y pues la verdad es que tienen todavía problemas importantes de liberación de derecho de vía, ¿no? Regresando al México-Toluca, ahí está todo. Fue justo lo que quisimos, llegar a la terminal donde están los patios, se ve todo muy bien, ir a ese tramo que está abandonado, ir a Santa Fe, que es una terminal intermedia, ahí sí hay trabajo.
Sí.
Sí, sí, sí se ve, hay movimiento.
Quizá algún día llegue el tren.
Quizá algún día lo vayan a recibir.
Si construyen, correcto, esa parte que dices que no.
Y nos fuimos justo al otro polo, al otro cabo, digámoslo así, que es el de la terminal Observatorio.
Y ahí no hay nada.
Pues van muy lento, ¿no? Es decir, también se tardaron mucho en convencer a los ambulantes que tenían tomado una parte de esa terminal para que se salieran, y entonces están haciendo las perforaciones, que serán las perforaciones para los cimientos de la nueva terminal. O sea, imagínate nada más cómo se frasea. Esto, esto, esto y el otro para una terminal que algún día tendrá que...
Y a terminal. Este gobierno le quedan 27, 28 meses. Es lo que le queda, ¿no? Al 30 de septiembre del 2024.
¿No?
Son 24 meses, 27, 28 meses le quedan.
Entonces yo...
Va a estar difícil.
Sí, sí,
muy,
sí,
muy difícil que
la
puedan
entregar
terminar
al borde. Si la terminan,
si es que la termina,
la van a entregar al borde. Eso de que esté lista para finales del 23, sí, yo lo veo muy complicado. Insisto una vez más, es responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México.
La parte atrasada,
sí,
del,
sí, sí,
México-Toluca.
Sí. Y es que eso le da sentido a los anuncios que los lunes hacen en Palacio Nacional, donde pues fueron espaciando. Yo no sé si hasta olvidarlos, porque decían 98%, 99%, 98% de avance, pues les falta un 1% que corresponde justo a esta parte de la ciudad.
Les falta un 1%.
Para ese tramo, señor, para ese tramo, ¿no?
Que es 95%. ¿Cuánto falta?
Pero acabaron informando así como...
De Santa Fe a Observatorio, el 99%.
Y ya le pusimos la soldadura especial T95. ¿Qué clase de informe es ese, no? O sea, la verdad es que no había nada que informar, porque se atoraron en ese 95-96% y no avanzan.
Vemos las imágenes hoy en la... Hoy
ahí
en
está.
La noche.
Claro que sí.
¿No han dicho nada los argentinos del avión?
No, todavía no. Están cantando sus tangos, a ver si pega.
Vamos a... Vamos a pausa, volvemos, 8:56.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Bueno, pues anuncia CNN, Ciro, está avisando CNN en los Estados Unidos que... Se espera que hoy la administración del presidente Biden, nada que ver con la Cumbre de las Américas, esto tiene que ver con un anuncio para que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el famosísimo CDC, elimine el requisito de que los viajeros a Estados Unidos dé negativo en la prueba de COVID antes de ingresar precisamente a, pues, a un vuelo y, o cruzar la frontera por tierra. Esto de acuerdo con un funcionario de la administración que se lo ha confirmado a CNN. Esta medida, pues CNN es la primera en informar, entrará en vigencia para los viajeros aéreos con destino a los Estados Unidos a la medianoche de este domingo. O sea, ya se acabaría este fin de semana esta previsión. El CDC está levantando la restricción en contra de la industria de viajes que había cabildeado hace meses. Efectivamente, una serie de líneas aéreas, de organizaciones, pidieron que se eliminara este riesgo. Basándose en la ciencia y en los datos, dijo el funcionario, se va a reevaluar esta decisión, dándola por un hecho, en 90 días. Si es que esta nueva variante, la de la quinta ola o la sexta ola, la que tenga Estados Unidos, pudiera ser más fuerte, entonces se reevaluaría en tres meses. En 90 días. Pero por lo pronto, pues estamos a nada, Ciro, de que se anuncie entonces que viajeros a los Estados Unidos ya no necesitan hacerse 24 horas antes una prueba.
De cualquier lugar del mundo, incluido México.
Pues de preferencia a México y después todo el resto del mundo, Ciro. ¿No?
Y estamos a nada, hoy podría salir esa información.
Hoy tendría que informarse porque entraría en vigor la noche del sábado, del sábado al domingo, ¿no?
Como dice nuestro compañero, del próximo sábado.
Del próximo sábado, sí, de mañana.
Es mañana.
Y ya me voy porque me va a quitar Sofía, con permiso.
Bueno, ¿en qué va la mañanera, Sofía? ¿En qué está el presidente López Obrador?
Le preguntan al presidente sobre algo raro. Se están difundiendo imágenes de una promoción que se hace es un carrito que va por algunos estados, por ejemplo en Nuevo León, un carrito como estos de publicidad que anuncian productos, pero va el secretario de Gobernación, es una foto que tiene al secretario de Gobernación y al presidente López Obrador. Le preguntan sobre esto al presidente López Obrador y
promoviendo al secretario
de Gobernación.
Dice Adán va.
Exactamente, trae un hashtag que dice Adán va. El presidente dice que no tiene información. Dice, lo que he dejado de manifiesto es que ya no debe haber tapados, entender que todos tienen derecho a votar y ser votados. Nada de que el que se mueve no sale en la foto, nada más que trabajen, lo que ya decían hace rato, que 16 horas de trabajo, que descansen 3, y hace otra vez la revisión candidato por candidato. Dice, Adán es de primera, mi paisano, extraordinario secretario de Gobernación. Claudia, inteligente, trabajadora, honesta. Marcelo me está representando en la cumbre muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior. Menciona también a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dice, hija de Maquío, una excelente política. Y empieza a hablar incluso de candidatos de la oposición, de quienes podrían ser candidatos de la oposición. Habla de Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán. Dice, y a lo mejor me van a preguntar por aquí por el gobernador Alejandro Murat, pero pues la gente está muy avispada, entonces la gente es la que va a decidir, que ellos hagan su trabajo, que vayan viendo cómo se postula.
¿Cómo ves, ingeniero José Luis Camacho? ¿Cómo ves? Buen día.
Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Buenos días al auditorio. Pues yo vi las imágenes ayer en tu programa de la noche. Creo que no era Monterrey en donde estaban circulando esos camiones. Yo vi una playa ahí.
Pero nosotros, ¿qué imágenes? Las de
Adán.
No, nosotros no las sacamos.
No las sacamos, pero tenemos varias. A ver, mira, por ejemplo, tengo esta en Colima. Desde mediados de mayo, perdón, esto es Puerto de Acapulco. Desde mediados de mayo se registró un camión, la parte de atrás de este camión, que dice Adán va. Esto es, ahí dice la fecha. Dulce, 18, 16 de mayo. La que te refieres tú, esta debe de ser de esa semana, donde en el puerto de Veracruz van estos camioncitos avanzando, ahí por el malecón de Veracruz, ¿no? Ahí van avanzando, ¿no? Adán va. Y ahí van estos camioncitos. Luego,
creo que también en Monterrey estuvieron.
¿Cómo lo recibieron? Porque hay otra cosa. ¿Cómo reciben al secretario de Gobernación ahora en campaña cuando fue a apoyar a los candidatos? Bienvenido a tu casa, Quintana Roo, amigo Adán Augusto, ¿no? Esa es otra forma de hacerle publicidad al secretario. Hasta con bardas, mira, por ejemplo. También llega a Aguascalientes. Bienvenido a la tierra de la gente buena como tú, Adán Augusto, ¿no? Y pues ya la última, seguramente por la cual se está generando la pregunta al presidente, ayer el periódico Reforma concretamente pone esta fotografía en pleno centro de Monterrey, Adán va. Entonces creo que no hay ninguna duda de que Adán va.
No, bueno.
¿No? Ninguna duda.
Y seguramente Adán va por lo pronto a Toluca el domingo, junto con Marcelo y con Claudia Sheinbaum. Pues no creo que Ricardo Monreal vaya a ir ahí.
Que así sea.
No, sí, yo no creo que vaya a ir.
Esa va a ser la prueba del ácido para la capacidad de convocatoria de Mario Delgado, Ciro. A ver cuántas de las corcholatas verdaderamente importantes se presentan y sobre todo cuántos de los representantes de las múltiples corrientes que hay en Morena. Yo creo que será una prueba del ácido, de ahí pudiera surgir lo que está surgiendo en el PRI, corrientes que piden la salida de Alejandro Moreno, una salida que yo no creo que se dé.
¿Cuáles corrientes? Una.
Fueron tres las que
firmaron. Es que son tres en una fuerza, ¿sí? Es fuerza no sé qué, son tres corrientes. Fernando de Tejada, perdón. Martel y alguien más.
Sí, muy interesante, creo que muy buenos planteamientos, pero ¿cuántos priistas siguen a esas tres corrientes o grupos?
Bueno, pues indiscutiblemente que son cabezas de unas corrientes minoritarias, pero lo que se siente entre otros militantes distinguidos del PRI es que efectivamente el movimiento para remover a Alito de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI es un movimiento en serio. Yo creo, Ciro, que no se va a dar, como tú lo decías hace un momento, y creo que él llegará en la presidencia del Comité Directivo Nacional a trabajar para que el PRI llegue a las elecciones del 2024 teniéndolo a él como dirigente. Eso es lo que me da a mí la impresión. Ahora, la propaganda en relación al secretario de Gobernación, que me parece un hombre serio, ¿verdad? A lo mejor algunos de sus partidarios adelantaron.
¿Tú crees?
Se aceleraron, ¿verdad? No sé si tengan, no tengo la menor información de qué tanto conocimiento de esto tenga el propio secretario.
A ver, el secretario de Gobernación
sabe todo.
No sé si sabe todo, pero es un personaje, es un operador de 24 horas. Entonces no creo que lo haya sorprendido que algunas personas simpatizantes suyos estaban haciendo promoción de esta forma.
Yo creo que no.
Yo creo que el secretario de Gobernación, seguidor de las palabras del presidente López Obrador, dijo, pónganse a hacer su trabajo, trabajen 16 horas, duerman 5, y si quieren el resto, lo que les quede, dedican al trabajo. Yo creo que él está aprovechando el espacio, muy bien, ¿no? Esto está empezando, lanza un primer anzuelo para ver cómo recibido, qué tanta atención despierta. Hoy ya llega la primera plana del
Reforma.
Si hay por ahí un apercibimiento del presidente o del partido, supongo que el secretario de Gobernación
que no llegó.
Retrocederá, que al no revés, llegó.
Llegó el aplauso.
Entonces, no creo que hayan sido unos.
Ahí está su página de Facebook, Ciro. Yo voy con Adán, ya está su página de Facebook.
Sí. Ya está en lo suyo. Y yo creo que le va a ir muy bien a Adán Augusto el domingo en Toluca, sí va. Y yo creo que le va a ir muy bien a Claudia Sheinbaum. No estoy seguro que le va a ir también a Marcelo Ebrard, aunque va a regresar triunfador de la cumbre. Pues creo que hoy le va a ir bien. Y al que ya no veo, y creo que el domingo queda fuera de la carrera de la candidatura de Morena, es Ricardo Monreal, si es que alguna vez estuvo dentro.
Así es, yo creo que la visita que le hizo Dante Delgado confirma eso que tú dices, porque allí se abre la posibilidad de que haya un plan B para el zacatecano Ricardo Monreal.
¿En dónde?
Encabezando.
¿En Movimiento Ciudadano?
Encabezando a Va por México con Movimiento Ciudadano Unido.
Pero si Movimiento Ciudadano está en lo suyo, ya dijo, a nosotros no nos molesten hasta dentro de qué, nos dijo Dante, ¿7 meses? 7 meses.
Seis, siete meses,
hasta enero.
Pero todos los días se mueve Dante, Ciro.
¿Todos los días se mueve qué?
Dante.
Y,
o sea, como
y
dice una cosa, dice
demás.
Otra, ¿eso es lo que estás diciendo?
Sí.
No.
Yo no estoy bueno, pero está bien.
Yo creo que ha sido muy consistente. A ver, vamos a pausa, volvemos, 9:20.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:24, ¿en qué estábamos, Manuel?
Bueno, estábamos en el tema, obviamente, todavía de los comentarios sobre los asuntos electorales. El Inge no quiere reconocer sus pronósticos, pero está bien, vamos a ser amables, generosos.
Ni se los vamos a recordar.
Ni se los vamos a recordar.
Pasen la grabación, por favor, para que vean que sí.
No, porque nos va a tomar como...
En 4 de 2.
En 2 de 4. Pero bueno, está bien. Es que si pasamos la grabación... Creo que son como 16 minutos.
Pues yo creo que sí, para...
No importa, pues si la gente vale lo la pide.
Bueno, entonces, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, muy fuerte para el domingo.
Muy fuerte para
Claudia
el domingo.
Claudia Sheinbaum,
yo siento muy fuerte, que Claudia no. Sheinbaum, pues trae varios frentes abiertos aquí en la Ciudad de México, empezando por los camioneros, que también impactan parte de... el Estado de México, vamos a ver cómo la reciben.
La van a recibir muy bien.
Yo espero que sí.
¿Tú te imaginas que en un mitin así de Morena no la reciban muy bien?
Y también van a recibir bien al canciller Marcelo Ebrard.
Y yo eso lo quiero ver. Eso lo veremos en la crónica de...
Mira, Marcelo de lunes. Estuvo representando, como lo dijo el presidente López Obrador, ahora que mencionó a sus candidatos, que lo representó muy bien.
Sí.
Marcelo fue un agente que abrió y dijo... que ojalá se concretaran las discusiones que existen en la cumbre, cambio climático, migración, violencia. Y todo. Tienen 10 años tratando esos temas y no se resuelven.
Marcelo, impecable. ¿Verdad? Marcelo, si las cosas, si se tuviera que resolver la candidatura de Morena hoy, digamos, si hoy fuera el... último día de octubre del 2023, no sé cuándo van a resolver eso, y Marcelo no fuera el candidato de Morena, Marcelo podría preguntar, ¿y por qué no fui yo? ¿Qué me reclaman a mí? ¿En qué fallé? ¿En qué no cumplí? ¿En qué no fui leal? No, Marcelo, muy bien. Pero creo que el corazón de los grupos duros de Morena...
No está
con él. Entonces vamos a ver, creo que la historia será cómo reciben al secretario de Gobernación. Tengo duda que Claudia Sheinbaum, además por proximidad física, geográfica, pues le va a ir muy bien. A Marcelo, pues le va a ir bien. Monreal no va a asistir, con lo cual queda.
Yo voy más allá, yo creo que el secretario de Gobernación le va a ir muy bien el domingo.
Entonces,
yo creo que lo van a recibir muy bien, ¿no? Ha hecho creo que un buen trabajo y lo hemos visto, ¿no? Al apoyar las campañas en fin de semana, al estar en el tema de la revocación de mandato, estuvo en todos lados, atendiendo a la gente, está escuchando a los grupos. Yo creo que le va a ir bien, ¿eh? Yo no veo que haya hecho él algo, por ejemplo, que haya hecho un desdén para que alguien le genere un reclamo. No lo veo.
Creo que es un asunto de plaza.
O sea, ya con lo de Claudia ya lo sabíamos y lo de Marcelo lo intuíamos, ¿no?
Sí.
Aquí está la otra carta. ¿Para qué? Para hacer ruido. Para
una figura que tiene discordia. 5 meses y que en 5 meses ha crecido impresionantemente. ¿Quién? La de Adán Augusto.
No, tiene ya casi un año. Llegó a finales de agosto a la Secretaría de Gobernación.
No, pero yo digo ya abierto como candidato, que lo empezaron a mencionar.
Tiene desde agosto, desde que llegó. Pero bueno, ¿qué traes con Dante Delgado?
Mira, yo creo que la conversación que tuvo Dante Delgado con precisamente el que mencionas que no va a ir a Toluca, que es el senador...
Creo que no va a ir a Toluca.
Ricardo Monreal.
No, el senador Ricardo Monreal.
Sí.
Pues es una aproximación para que Ricardo Monreal tenga un plan B. Que yo siento que ese plan B sería si logra Dante Delgado aglutinar a Va por México con el PAN, con el PRI, con lo que queda del PRD. Y en ese momento, entonces sí se crearía un frente opositor.
¿Tú crees?
Que tal
a ver,
vez...
ahí te va este panorama. Ricardo Monreal de alguna manera se distancia de Morena, se acerca a Movimiento Ciudadano. Y salen las primeras encuestas, finales de año, y ponen a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Marcelo, al que sea, con 40 y tantos% de la intención de voto. A un candidato de la coalición opositora, a quien quieras, Teo Krill, a Anaya, Lili Téllez, con el 20%. A Luis Donaldo Colosio, con el 20%. Y a Ricardo Monreal, con el 5%. ¿Cuál plan B? ¿Cuál plan B?
Lo debe de tener, aunque traiga su 5%, él ha realizado un trabajo.
Perfecto, y lo vas a poner arriba de Krill, de Anaya, de Lili Téllez, de Colosio.
Mira, Krill y Anaya no traen esos números.
Sí, no, Anaya sí.
Anaya es...
Anaya. Sí, bueno, dije Krill, sí. Podemos decir Juan Cepeda, qué sé yo.
Pero el plan
Enrique B, Alfaro.
El plan P de Ricardo Monreal.
El plan P.
Ese es otro, pero
esa te la vamos a plagiar, el blan P. Sí, está buenísimo esa.
El blan P.
El blan P.
¿Cuál es el blan P?
Que sí. Es un plan medio P, pero bueno.
Bueno, pero a ver, ¿cuál es el blan P?
El plan P es efectivamente lograr la consolidación de un grupo de partidos y a partir de ahí lanzar su candidatura.
Pero ya dijo Dante, nosotros no vamos a ir atrás de esa coalición fallida que fracasó. Entonces ellos, vamos a ver qué hacen. Y también Dante nos está diciendo, déjenos en paz, no nos molesten, nos vamos a tomar unos meses y ya verán lo que vamos haciendo.
Pues yo creo que es la posición siempre de Dante Delgado, hace una finta, luego retrocede, un hábil político sin lugar a dudas.
Sí, que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en el 2006... Claramente lo acompañó en el 2012. Claramente fue uno de los grandes promotores de la fallida alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano, que fracasó en la elección 18. Presidencial con Ricardo Anaya y que fracasó estrepitosamente en la Ciudad de México con Alejandra Barrales.
Sí.
Pero bueno.
Alejandra Barrales era del PRD.
Pues, bueno, pero fue la candidata.
Fue la candidata.
Era la presidenta del PRD. ¿Ya respondieron los transportistas?
¿Ya? ¿Los transportistas ya respondieron?
¿Ya respondieron?
Vamos a ver si vamos a que nos digan.
Todavía no.
¿Todavía no?
No tienen mucho margen de maniobra.
Pienso que no, Ciro. La verdad es que pueden estar inconformes con el peso. Efectivamente, no solo puede ser suficiente, absolutamente es insuficiente, probadamente es insuficiente. Pero pues aquí es una triste historia de dos cartas en la mesa. Gobierno de los señores que dice, no voy a presionar en lo absoluto, nada, a la Ciudad de México. Pero nunca, desde que son gobierno, esta administración, aquí sí no se diferencian en nada, absorben todo, subsidian todo. Y por otro lado, los otros pues han sido beneficiarios y ahora víctimas de esa decisión política y económica, ¿no? Y tienen vicios uno con el otro, ¿no?
Bueno, Leopoldo Espejel, buen día.
¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. En estos momentos, la Alianza Amplia de Transportistas ofrece una conferencia de prensa a las afueras del Palacio del Ayuntamiento para rechazar el incremento de un peso que fue anunciado al incremento de la tarifa del transporte de pasajeros, Ciro, ya que dicen que esto es pura demagogia. Acusan al secretario de Movilidad, Andrés Layuz, de nunca haber estado en las mesas de negociación, además de que nunca fueron consultados, como lo afirmó el gobierno capitalino. ¿Estás observando? Pues esta conferencia que están ofreciendo, en donde están respondiendo precisamente a las preguntas de los periodistas. Ellos están diciendo, Ciro, Manuel, que van a exigir por lo menos el incremento que sea mínimo de 3 pesos, ya que un peso pues es vergonzoso para el mantenimiento de sus unidades y sobre todo para poder mantener a sus familias.
Oye, Leopoldo,
que la red de transporte... Sí, Ciro.
Pero a partir del miércoles se va a cobrar 1 peso más.
Es legal, digamos.
Sí, esto es lo que está autorizado y eso va a ocurrir, pero anuncian que van a llevar a cabo otra mesa para acordar otras acciones y exigir que el gobierno de la Ciudad de México pues les incremente cuando menos 2 pesos más. Ellos piden que debiera de ser de 13.50 pesos la tarifa, tal y como ocurre con la red de transporte público. No han anunciado otras movilizaciones, sin embargo, pues acusan que no fueron consultados y manifiestan su desacuerdo tal.
Gracias, Leopoldo. Gracias.
Buen día, sí.
No les gustó, como adelantábamos anoche, no les gustó el aumento. Van a, obviamente, a tomar el peso a partir del miércoles y seguirán en negociaciones y que sea alguna nueva protesta. Pues ¿algo más, ingeniero?
Pues mira, yo quisiera hacer una observación final,
sí,
que es sobre el coletazo que dan los resultados electorales de el domingo 5 de junio en relación a los hechos de que sí están abriendo una posibilidad muy grande de que Morena, dígase lo que se diga, como dice Manuel, en un tono soberbio, pero Morena va a gobernar 22 estados del país.
Pues sí, cuando termine este año estará gobernando 20 como Morena más 2 con sus aliados.
Con todo lo que ellos representan. Sí.
Electoralmente es...
Ellos piensan en el 24, no piensan en el tema del Congreso, son rutas por separado.
Sí, son rutas por separado, pero con eso, el 24...
Parece al alcance. Parece. Gracias, José Luis. Volvemos.
Gracias a ti.
Por la mañana, esta es la información. La moratoria constitucional que anunciaron los partidos de oposición no es nada nuevo. Se ha dedicado a bloquear todo y no han propuesto nada. Mucho ayuda al que no estorba, pero ellos no quieren cambiar, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que esto no le ayuda al bloque opositor porque las cosas ya cambiaron y el pueblo es el que manda. En las elecciones del domingo, la gente nos mandó el mensaje que estaban con la coalición de Morena o estaban con Va por México. Las otras opciones en todos los estados se hicieron chiquitas, quedándose en 3 puntos, aseguró por la mañana el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que la sociedad quiere que los partidos se pongan de acuerdo y construyan. Probablemente sí veremos a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y seguramente también llegará Ricardo Monreal porque también fue invitado al mitin de Morena el domingo en Toluca, aseguró por la mañana Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Dijo que este evento será el arranque de lo que viene y afirmó que Morena está en su mejor momento desde 2018. A los transportistas no les gustó el aumento de 1 peso al transporte público que anunció ayer el gobierno de la Ciudad de México y que entrará en vigor a partir del miércoles. Informaron que ellos no fueron consultados sobre ese aumento y que pedirán una mesa de trabajo con las autoridades. Piden que el aumento sea de 2 pesos más. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 82 centavos.
Manuel.
Bueno, cambio de tema, Ciro. Vamos a platicar con Iván Carmona, es director comercial de 100 Ladrillos. Y 100 Ladrillos es un proyecto interesante, que es una plataforma de fondeo colectivo que pone a disposición o al alcance de quien quiera. Hay información detallada incluso en su página sobre la posibilidad de invertir en bienes raíces de una manera muy particular. Vamos a conocer este proyecto. Iván, buen día.
Buen día, Iván.
¿Qué tal, Manuel? Hola, Ciro, Manuel. Un gusto estar esta mañana con ustedes y un saludo a todo el auditorio.
¿Cómo es esta idea de poder invertir en bienes raíces a la distancia, a través de un medio electrónico, una aplicación? ¿Cómo es, Iván?
Claro que sí, Manuel. Mira, nosotros en 100 Ladrillos creemos que invertir en bienes raíces siempre ha sido un gran mecanismo para crear y proteger el patrimonio de las familias. Lamentablemente, pues es un activo que no ha estado disponible y al alcance de todos, de tal manera que lo que hicimos en 100ladrillos.com fue crear una plataforma en la que dividimos, vamos a decir, una propiedad en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos, de tal manera que esto haga pues prácticamente accesible la posibilidad de invertir en una propiedad que genera renta, que genera plusvalía, y bueno, pues todo al alcance de un clic, ¿no? Esto mediante la plataforma 100ladrillos.com.
¿Y qué es lo que yo compro cuando hago el clic?
Claro, imagínate, Manuel, una bodega industrial que vamos a decir tiene un valor comercial de 10 millones de pesos. Okay. La verdad es que sería increíble ser dueño de esta bodega, ¿no? Sin embargo, pues ya les comentaba que no ha estado al alcance de todos. De tal manera que cuando dividimos esta bodega en 100 partes iguales o más, vamos a decir 10,000 pedacitos, ¿no? O participaciones, se escritura ante un fideicomiso y 100 ladrillos, digamos, representa a los inversionistas en ese fideicomiso. Y lo que hacen los inversionistas, pues, es entrar a cienladrillos.com y literalmente comprar de manera digital estas participaciones. El respaldo, que tú me preguntas, pues es un contrato de comisión mercantil y la empresa está avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es decir, para que nosotros podamos hacer esto posible, tenemos que tener una licencia otorgada por la CNBB de empresa fintech o empresa de financiamiento colectivo.
Necesitarán tenerla.
Ya la tenemos, ya Ciro, la tienen, el pasado ya la 30 de septiembre, así es, ya la tenemos.
Ahora, por lo que he estado viendo, uno entra y hay propiedades en diferentes estados de la República. Entonces, yo sí que porque ya entiendo el tema, por ejemplo, de las cibermonedas, que todavía le estamos intentando entender bien cómo funciona, comprar, los riesgos, Iván, porque fundamentalmente es a qué se arriesga uno. Pues poniendo un dinero que sabe uno que sale de la cuenta de Manuel Feregrino, de Ciro Gómez Leiva, pero pues que a lo mejor no regresa. ¿Qué garantías tenemos ahí? ¿Qué garantías?
Claro, Manuel, mira, nosotros no inventamos el mercado inmobiliario tradicional. Digamos, en realidad lo que estamos haciendo es poniendo al alcance de muchísimas personas la posibilidad de ser dueños de una pequeña participación de un inmueble que les va a generar renta y plusvalía. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Bueno, que el local no esté rentado, ¿no? Como cualquier propiedad. Correcto. Entonces, Cienladrillos tiene incentivos alineados porque nosotros nos encargamos de administrar y de cuidar la propiedad. Y Cienladrillos, digamos, no cobra comisiones de administración si no está rentada y si los inversionistas no están recibiendo renta por su parte, ¿no? Uh-huh. El otro tema es el riesgo de que la propiedad, pues, no se venda en un futuro, ¿no? Es la famosa plusvalía, ¿no? Entonces, nosotros por eso buscamos propiedades triple A que tengan, pues, atributos cualitativos muy de altos estándares para que estas propiedades, pues, vayan ganando plusvalía y si eventualmente el inversionista quiere vender su participación, pues la pueda vender. Algo muy importante, no es un instrumento de inversión. Es decir, compras directamente una participación de la propiedad. Entiendo que la plataforma tecnológica puede generar algún temor, pero la gran ventaja de Cienladrillos es que somos una empresa que ya forma parte del sector financiero. Las propiedades están escrituradas en los fideicomisos y tú tienes un contrato de comisión mercantil con Cienladrillos que permite y vela por tus inversiones en materia de propiedad inmobiliaria, ¿no? Obviamente, la gran noticia es que ya no tienes que hacer todos estos trámites y encargarte todo lo que implica comprar un inmueble. Cienladrillos.com, digamos, ya hizo ese trabajo por ti, ¿no?
Fíjate, en tu página, por ejemplo, la de Cienladrillos.com, veo una propuesta, ¿no? La de Zapopan, ¿no? Y dice, ladrillos desde $2,230. Lo comparo con el Wesley de Tijuana, donde dice ladrillos desde 15,900. ¿Son propiedades que ya están terminadas o que están y van a quedar como en la fotografía que se muestra, Iván?
Muy buena pregunta, Manuel. Algunas propiedades ya están terminadas. Le llamamos preventa porque estamos justamente juntándonos entre varios mexicanos, como si nos juntáramos varios amigos a comprar la propiedad. Y tiene que haber este periodo del fondeo colectivo para que se pueda adquirir la propiedad. Entonces, tú puedes ver propiedades como la de Zapopan, ¿no? Que ya está terminada y generando renta. Solamente es cuestión de que se termine de integrar el fondeo para escriturarla, entregar los ladrillos y que puedan cobrar rentas. Otras propiedades, como la de Wesley en Tijuana, está en proceso de construcción. Correcto. Normalmente, por eso, en la preventa hay descuentos que te permiten ir ganando un rendimiento en lo que la propiedad se termina de construir. En este caso tenemos los dos tipos de propiedades, ya terminadas o en construcción.
¿Y el convenio que yo hago con ustedes, que la gente hace con ustedes, por cuánto tiempo es?
Esa es una pregunta muy importante. En cuanto tú creas tu cuenta de 100 ladrillos, recordar que ya somos una empresa que forma parte del sector financiero mexicano, es como si tuvieras una cuenta de banco. Entonces, en realidad, es un contrato de apertura de cuentas, es el que les menciono de comisión mercantil, y donde no tiene tiempo, no tiene plazo, porque literalmente si tú compras esos ladrillos, por ejemplo, de $2,000 en esta propiedad, y los conservas toda la vida serás dueño de esa propiedad, ¿no? Recordar que la propiedad está escriturada en un fideicomiso, y el fiduciario, pues, es el que vigila que esa propiedad sea bien operada, cuidada, de acuerdo a los fines del fideicomiso. Entonces, muy importante tomar en cuenta que estás literalmente adquiriendo propiedad inmobiliaria, ¿no?
Bueno, ¿cómo es el contacto con ustedes?
Claro que sí, Ciro. Nos pueden mandar un mensaje directamente en el WhatsApp 55 2493 1264.
Otra vez, por favor.
55 2493 1264. Pónganos un mensaje que nos escucharon en Radio Fórmula y estamos encantados de atender todas las preguntas.
¿Y en la página web?
www.100ladrillos, 100 con número, 100ladrillos.com.
¿Respuesta rápida, Iván?
100%, Ciro, estamos ahí al pendiente de todas las necesidades y preguntas de nuestros inversionistas.
Bueno, pues suerte, interesante, innovador proyecto. Suerte. Siglo XXI, suena a siglo XXI.
Suena a siglo XXI.
Así es, Ciro, ya es.
Bienes raíces. Y además inversión, en fin. Sí, no correcto. Es una inversión financiera, nos dice Iván, pero es un proyecto muy novedoso, muy innovador. Mucha suerte, Iván.
Muchísimas gracias, Ciro. Un placer. Saludos gracias. A todo el auditorio.
Gracias.
Muchas gracias.
Interesante, ¿no?
La verdad es que sí. Sí, si tú ahora sí que navegas por la página, pues ahí la estábamos viendo. Evidentemente está es muy tentador, es muy provocador tratar de entender cómo es el concepto, más allá que, como bien decían, no es una página de inversión. Sí está como chistoso, ¿no? Porque, a ver, si tú vas a comprar ya no rentar, un departamento, pues lo que quieres es verlo. Idealmente, pues, idealmente para vivir en él.
Que cada vez es más difícil.
Que cada vez
las
difícil,
preventas ¿no? son más largas.
Sí.
Dentro de 3 años va a estar.
Así va a ser, mire, así como este, nada más se lo imagina, pero esta pared está acá. Y luego y ese techo lo tenemos abajo, ¿no? Y ese baño va a ser otro, pero así va a ser. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, ahora sí, imagínenselo, pero en internet, ¿no?
Te evitas el viaje.
Te evitas el viaje.
Bueno,
información del canciller Marcelo Ebrard. A las 6:30 de la tarde, tiempo de México, es cuando se está estimando sea el discurso, sino el discurso del canciller allá en la Cumbre de las Américas, más o menos por ahí. Así que vamos a estar pues atentos ahí. Y ya después, les decía, no solo va a tener actividades más temprano. Hoy, por cierto, va a entregar algunos apoyos, ya decíamos, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues por ahí va a estar entregando dinero a comunidad mexicana, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, esto en la parte formal, ¿no? Que por cierto, subió ya uno de sus tweets, el canciller, creo que con el director de General Motors, algún transporte eléctrico supermoderno allá en Los Ángeles, y dice como, algo así como más o menos dice el canciller, Motors, dice General Motors, vehículos autónomos eléctricos de General Motors, el futuro ya llegó. Muy pronto a México. Bueno, pues eso es lo que dice en la parte formal. Ahora, quienes están cerca del canciller, ya fuera de la parte administrativa, y que lo acompañan en este, pues digamos, en este trance rumbo al 24, porque pues así lo va a hacer, ¿no? Al margen de si hay violaciones o no hay violaciones a la ley electoral, ¿no? Por precampañas, sí. Vamos a estar, dice el canciller, el próximo domingo con su equipo, con quien lo acompaña. Incluso va a haber un desayuno previo antes de la reunión ahí en el Teatro Morelos para que lo tome en cuenta Marco Silva. Un desayuno, va a estar en el desayuno. Así que todo esto para el canciller el próximo domingo.
Lourdes.
Ciro, y hablando de la cumbre.
Sí, va. Sí, señor, sí va.
Seguramente va a estar Adán Augusto López y sin duda estará Claudia Sheinbaum. Lourdes.
Hablando de la Cumbre de las Américas y de, bueno, todos estos eventos que están pasando allá en Los Ángeles, California, uno de estos eventos pues fue para invitar a los jóvenes empresarios de América Latina, un representante, en este caso Google invitó a Fátima Álvarez Herrerías, ella fue como representante de los jóvenes empresarios de América Latina, en donde, bueno, fue para hablar de su empresa, tiene una empresa de ropa y es la creadora y directora de la empresa Somewhere, que trabajan principalmente con plataformas digitales, utilizan muchas herramientas de la plataforma de Google, Ciro, por eso la invitaron para llegar a este lugar y hablar, pero bueno, vamos a escuchar a Fátima Álvarez Herrerías, que nos habla un poco de cómo le fue y lo que hizo en esta Cumbre de las Américas. Cuéntame un poquito de qué es tu empresa y por qué te invitaron a participar en esta cumbre.
Somewhere es una marca de ropa en la que fusionamos artesanía textil de diferentes comunidades indígenas con productos adaptados al mercado internacional. Y me invitaron de parte de Google para tener una conversación con Sundar Pichai, que es su CEO, y hablar un poco de cómo las herramientas digitales han ayudado a transformar y a escalar nuestro negocio hasta poder llegar a pues muchos países diferentes.
¿Tú cómo calificarías qué te fue en esta participación y qué esperas que venga para más adelante?
Excelente. La verdad es que estamos muy contentos porque Google anunció una inversión de 1.2 billones, billones de dólares en la región para impulsar temas de infraestructura digital, de educación, en habilidades digitales también, en temas de emprendimiento y en fortalecer comunidades inclusivas y sustentables. Entonces, pues esta inversión va a tener muchísimo impacto en toda Latinoamérica y pues fue muy emocionante poder ser parte de esto y dar testimonio de cómo estas herramientas pues pueden traer desarrollo económico a la región y sobre todo a las comunidades más vulnerables, como el caso de las comunidades en las que trabajamos nosotros, que son comunidades de artesanos indígenas que viven en comunidades rurales. En el caso específico de Google, nosotros usamos Google Ads para llegar a mercados internacionales y poder tener la atención y los ojos de personas en otros países, y que así, sin importar en dónde esté, alguien puede descubrir y comprar productos de artesanos de nuestro país. También usamos herramientas como Google Trends para entender mejor los intereses de nuestro segmento de mercado y saber qué productos ofrecerles y que estos sean exitosos a la hora de producirlos. Y pues usamos para las herramientas de Google Workspace también para poder nosotros llevar a cabo nuestras operaciones de manera más fluida, tener nuestras reuniones ahora que hemos pasado a un modelo digital, y también seguir con las capacitaciones a las comunidades de artesanos de manera virtual.
¿Qué estarías esperando entonces en el corto plazo de esto que se dio hoy en la cumbre y con esta inversión que dijiste que va a haber de Google para este tipo de plataformas?
En primer lugar, esperaría mucha difusión, porque creo que esto va a poder impactar mucho a personas, a jóvenes emprendedores que están dentro de sus comunidades intentando llevar sus productos o servicios a otras latitudes. Entonces vamos a tener la oportunidad de llevar estas capacitaciones a nuestro equipo de manera gratuita o a costos muy bajos, y que nuestro equipo pueda fortalecer sus habilidades digitales también para poderles sacar el mejor provecho como que tienen mercados internacionales. Estoy muy contenta de haber podido representar a México y a Latinoamérica en esta cumbre. Creo que estos espacios son fundamentales para compartir ideas. Pues creo que fue un foro muy importante para hacer pasar el mensaje y compartir un poco de los retos que vivimos como emprendedores en México.
Pues ahí está, Ciro. Sí, Fátima, bueno, nos dijo que su empresa, Somewhere, trabajan en 8 estados de aquí de México, y bueno, que su idea es que los países sigan invirtiendo en este tipo de empresas para que lleguen a más lugares y a más artesanos.
Bueno. ¿Nada más?
Es todo por hoy, Ciro. Bueno. Viernes, vámonos. Ya.
Bueno, la Plaza de Toros México, que está en problemada porque hay un amparo, está informando, un amparo para que no haya corridas de toros en la Plaza de Toros México, sobre esta resolución el juzgado primero distrito en materia administrativa de la ciudad, la cual ordena la suspensión definitiva de los espectáculos taurinos en la México. La empresa diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas y continuará con la defensa legal de las costumbres. Esto quiere decir que el problema y el pleito legal va para largo. Todo lo que no tenga que ver con los asuntos taurinos sí se va a llevar a cabo, conciertos, reuniones, pero nada de corridas. Así que importante, no va a haber nada de actividad taurina en lo que resta el año.
Bueno, gracias. Se quedan con Javier Poza. Buen fin de semana. Pásela muy bien.